Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy, martes 23 de abril. Hoy es el día número 504 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos por los titulares. En un contexto en el que las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero están demoradas, un avance de obras de tan solo 11% frente al 30% que debería haberse avanzado hasta el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmó una adenda en el contrato con el consorcio Natividad, el consorcio que está ejecutando las obras del Aeropuerto de Chincheros, para transferirle un monto de 40 millones de soles como adelanto para la ejecución del cerco perimétrico de este aeropuerto. Como ha explicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, este monto va a permitir que se cumplan los compromisos asumidos con las comunidades y asegurar la continuidad de la edificación del terminal de pasajeros, que debería haber estado listo el 2025, pero que ahora se espera que se culmine en el 2026. Este aeropuerto se está construyendo a través de la modalidad de gobierno a gobierno, con la asesoría técnica de Corea del Sur y con una inversión de 2.800 millones de soles. Pero como refiere RPP, la empresa a cargo, este consorcio Natividad, se ha desfinanciado por distintos factores como la inflación y se requieren entonces estas transferencias de recursos desde el ministerio hacia el consorcio para poder continuar financiando las obras del aeropuerto de Chinchero. Por las fechas en las que se espera culminar la construcción del aeropuerto de Chinchero, esta va a ser una de las pruebas de fuego para el gobierno de Dina Boluarte. Si es que se logra finalmente construir este aeropuerto en las fechas previstas. Y sí, no solo se culminan las obras, sino que además, y como también sucede en el caso del puerto de Chancay, se realizan todas las obras complementarias, vías de acceso, etcétera, para asegurar que el aeropuerto efectivamente cumpla su función y que no solamente pueda convertirse en un elefante blanco en medio de las montañas de Cusco. Y el diario Gestión publica hoy en portada un informe sobre el impulso que esperan algunas empresas inmobiliarias de la venta de viviendas por el retiro de los fondos de las AFP. El diario Gestión cita a Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania, que cita que además de los retiros de los fondos de las AFPs, el fuerte incremento del precio de los alquileres de vivienda, que alcanzó un máximo histórico de 2.971 soles mensuales en marzo, la cifra más alta desde el 2017, desde que Urbania registra esta información, está llevando a que los inversionistas vean con buenos ojos salir a comprar propiedades. ¿De cuánto será este impulso? Se esperaba un avance de 3% en la venta de departamentos y ahora, para el vocero de Urbania, la proyección sería de alrededor de un 5%. Sin embargo, lo que no se analiza en este informe y que creo que debería ser un punto si hablamos sobre el efecto del retiro de los fondos de pensiones sobre venta de viviendas, es el impacto que va a tener el retiro de los fondos de las AFPs sobre los bonos soberanos y por lo tanto sobre los créditos hipotecarios, un efecto que ya se ha visto en los retiros anteriores y que, como se cita en este informe también, en los retiros anteriores se ha visto que los recursos de los fondos de las AFPs van más a un prepago de los créditos inmobiliarios que a la compra de nuevos inmuebles. Y Calpasap ha hecho un análisis de las utilidades de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en el primer trimestre del año. Y lo que ha concluido es que las utilidades han alcanzado los 5.817 millones de soles, una caída de 22% frente al primer trimestre del 2023. Como informa el diario Gestión, se hubiese esperado que los resultados empresariales rebotaran frente al primer trimestre del 2024, un trimestre bastante negativo para la economía, por los efectos de los fenómenos climáticos y también de las protestas en el país. Pero lo que se ha visto es que aspectos intrínsecos a los distintos sectores y también aspectos de mercado han afectado los estados financieros de las compañías de algunos sectores. En el caso de las mineras, por ejemplo, sus ganancias habrían caído en 31% debido a los menores precios realizados, es decir, los precios en contratos de los metales y la menor producción de Cerro Verde y de Volcán, además de la ley más baja del cobre. Por ejemplo, en el caso de empresas como Southern, pese a que los precios del cobre han subido en el primer trimestre del 2024 frente al primer trimestre del 2023, y se ha visto esta caída en la generación de ingresos y por lo tanto de las utilidades de las cupríferas. En otros sectores relacionados, por ejemplo, con la demanda interna, las utilidades habrían caído 3,4% en el primer trimestre del 2024, principalmente por los resultados más bajos de las empresas del sector financiero. En el caso de las empresas del sector infraestructura, el avance de las utilidades habría sido de 8,5%, principalmente por las mayores utilidades de Cemento Pacasmayo, que ha incrementado su margen por la integración de un nuevo horno, pese a que los volúmenes de producción de cemento en el país han disminuido en el primer trimestre de este año porque la inversión privada aún no se recupera. Las empresas de consumo masivo más bien habrían visto sus ganancias subir 23,9% en el primer trimestre porque se mantiene el consumo privado y las empresas han aplicado estrategias para reducir sus costos. En el caso de Alicorp, ha tenido un menor volumen de ventas, pero se han recuperado sus márgenes por menores costos, por la reducción, por ejemplo, de los precios del trigo y de la soya. E In Retail también habría reportado menores utilidades, pese a un incremento de los ingresos por ventas en los negocios de supermercados y centros comerciales. ¿Qué espera Calpasap que suceda en el segundo trimestre de este año? Pues espera que para el conjunto de empresas líderes de la Bolsa de Valores de Lima, como cita el diario Gestión, el segundo trimestre sea un punto de inflexión, pues los resultados serán impulsados por mejores precios de los metales y una comparación también con un segundo trimestre del 2023 que no fue tan positivo para la economía y por lo tanto se parte de una baja base estadística. Y el tema del día es el déficit fiscal. ¿Qué posibilidades tenemos de que se cumplan las metas fiscales este año 2024 luego de que las incumpliéramos en el 2023 por la primera vez en los últimos 22 años? El viernes, en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro de Economía, José Arista, ha dicho lo siguiente: nuestro gran objetivo es la sostenibilidad fiscal y eso significa aguantar un poco la mayor demanda de gasto que se tiene y manejarla en función del ingreso que tenemos. La meta fiscal para este año es 2%, pero a estas alturas del partido yo pienso que deba ser un poco más, porque con 2% presionamos y restringimos demasiado el gasto, lo que yo no veo tan importante ahora. Aquí estoy citando textualmente al ministro de Economía, tal como lo ha citado el portal Infobae. Esto es un poco lo que esperábamos el año pasado del ministro de Economía y Finanzas, o el ex ahora ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, que pese a que todos preveíamos que iba a ser prácticamente imposible cumplir la meta del déficit fiscal el año pasado de 2,4%, igual seguía insistiendo en que iba a ser posible. Ahora Arista está moderando estas expectativas, señalando que es poco probable que llegamos a que el déficit fiscal se reduzca a un 2%. ¿Esto por qué es importante? Porque el manejo fiscal, la responsabilidad de no permitir que los gastos en el Perú superen en demasía los ingresos que percibe el país, es una de las pocas cosas que hemos hecho bien durante las últimas décadas. Esto es algo que ya se espera del Perú prácticamente por default. Y por lo tanto, que perdamos esa responsabilidad fiscal, ese mantenernos siempre pegados a la regla, puede afectar cómo nos ven desde afuera los inversionistas y cuál es la nota que le ponen al Perú las agencias calificadoras de riesgo. Es positivo que se acepte que es poco probable que lleguemos a cumplir un déficit fiscal, sí. Es positivo que se muestre esta prácticamente derrota por parte del Ministerio de Economía y Fiscal y o que se vea que una restricción del gasto no es tan importante ahora, me parece que es negativo. El mensaje del Ministerio de Economía y Finanzas debería pasar por, como ha hecho hasta ahora el ministro de Economía José Arista, plantear que efectivamente se va a buscar ser lo más eficiente posible en el gasto y recortar lo más que se pueda sin afectar el crecimiento económico. Nadie quiere que por cumplir una meta del déficit fiscal se restrinja, se eche agua fría a una economía que está prácticamente empezando a calentarse, pero creo que tampoco se debería aceptar que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se reconozca que no hay mucho más que hacer en materia de eficiencia del gasto. En ese sentido, también ha opinado el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, que ha indicado lo siguiente a gestión, y lo cito textualmente: se puede seguir controlando el gasto y esperar que el crecimiento sea superior al 3%. Además, si el precio de los minerales se mantiene alto, no veo tan difícil que el déficit llegue al 2% del PBI. Solo se necesita decisión política para hacer los esfuerzos, pero si tira la toalla antes de tiempo, obvio que nunca vas a llegar, pero sí hay espacio. Efectivamente, desde el lado de los ingresos hay algunos factores que alivian la situación del Perú, como muestra el diario Gestión citando un análisis del Instituto Peruano de Economía. En las últimas semanas se han registrado una serie de eventos en el entorno internacional que permitirían que se mueva la aguja de la economía peruana. Se está viendo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la economía global crecería 3,2% en el 2024, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual permitiría que se recuperen las exportaciones peruanas. También hay un incremento de los precios del cobre, que superan los $4.4 por libra, y el oro, que ha llegado a un récord histórico de más de $2,380 por onza. Como señala el IPE, ambos metales, que representan el 51% de las exportaciones en el país, acumulan un avance de 13,5% en el caso del cobre y de 15,5% en el caso del oro, por lo que se espera un incremento en la recaudación de impuestos en el caso del sector minero. En ese sentido, el IPE estima que si la mejora de los precios externos se mantiene en lo que resta del 2024, podría generar alrededor de 7 mil millones de soles de recaudación fiscal adicional. En un contexto entonces en el que hay factores que nos benefician, lo mínimo que debería estar haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas es señalar que se va a aprovechar este contexto de mejores ingresos para hacer que el gasto público sea muchísimo más eficiente y apuntemos a llegar a esa meta del déficit fiscal. Estamos a abril. Creo que es un poco temprano para empezar a reconocer una derrota en el camino de la sostenibilidad fiscal, especialmente porque las expectativas que había generado José Arista por su perfil y por sus declaraciones y acciones dentro del Ministerio de Economía y Finanzas estaban concentradas principalmente en el hecho de que podía mantener a raya los gastos públicos. Hasta ahora lo que se ha hecho es emitir un decreto de urgencia que restringe algunos incrementos de presupuesto en algunos rubros, como compra de automóviles o consultorías, pero claramente se necesita un esfuerzo muchísimo más profundo para lo que deseamos todos, que el gasto público, el dinero que aportamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos, sea utilizado efectivamente de una manera en la que, de manera eficiente, como hacemos nosotros con nuestros propios gastos, tenga un impacto real en la calidad de vida de la población. Pero señala bastante desazón lo que informa el Consejo Privado de Competitividad y RPP en un informe conjunto que muestran que un 63% de los proyectos de inversión que están en el presupuesto de los municipios para este año registran un avance de cero soles, es decir, no se ha gastado ni un sol en estos proyectos de inversión. Lo que estima David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, es que para este año se podrían dejar sin ejecutar el 40% de lo presupuestado para inversión en el país. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.